Son las 9 de la mañana y 14 minutos. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, recibiendo con gran gusto a quienes se integran a esta tertulia del miércoles 7 de septiembre de 2016. Conrado Hughes, Connie, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel, amigos y audiencia.
Eduardo Lorier, buen día, ¿cómo estás, Eduardo?
Buenos días, por decir, buen día.
Sí, está complicado, ¿eh? Está muy complicado en términos.
Hoy mejor que ayer. Y peor que mañana. Mañana
es bueno, Alejo Umpierre se integra a esta tertulia. ¿Cómo te va, Alejo? ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Todo estupendo, por suerte, Daniel. Contento con el ánimo celeste. Bueno, al tope de esa cicliotimia nacional que es el fútbol uruguayo.
Bueno, y le pedimos permiso a Daniel Figares un ratito para que esté Antonio Elías integrándose con nosotros. Economista, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda?
Bien, buenos días a todos.
Tenemos varios
¿Está
asuntos.
¿Está contratado por Daniel?
Bueno, está con el columnista de Daniel Figares en Rompecabezas, con bastante frecuencia, ¿no?
Sí, ¿aporta?
Bueno, eso, que lo determine la audiencia. Tenemos varios asuntos. Estuvieron dialogando poquitos minutos con Renato Operti, magíster en educación, y además ha venido trabajando desde hace mucho tiempo en estos asuntos, con una mirada muy aguda de estos temas. Alejo, tú lo escuchaste mientras llegabas, y hay como un, no digo un emplazamiento porque el término suena bastante feo, pero el sistema político debe ponerse, si se me permite la vulgaridad, las pilas en este asunto.
Sí, absolutamente. La educación es tragedia nacional, pero lo peor de todo es que cuando uno mira las prioridades de la gente no lo ve como una de las prioridades nacionales. Cuando uno pide una encuesta y analiza, tenemos primero seguridad o empleo, y en ese orden, después otros temas que pueden ser vinculados quizá a infraestructura, y la educación ocupa el quinto o el sexto lugar. ¿Por qué? Porque generalmente, además, la gente que está sumida en la situación de estar inmersa en esa crisis educativa o marginada de los procesos educativos a fondo, no percibe el valor y la profundidad de la educación, que no es solamente un pasaporte a la mejoría de la calidad de vida, sino también, creo que hay mucha ligazón con el debilitamiento del sentimiento de arraigo institucional que hoy estamos teniendo, que es parte de un proceso educativo
también. Bueno, él habló también de ese...
Entonces es tragedia nacional, sí, hay que ponerse a pensar, pero urgente. El tema es acá, quizá algo de lo que hablaba Renato, era el tema de la creación de un think tank que desde fuera de los partidos ayude a generar propuestas, digamos, con el contenido propiamente educativo, que no esté marcado por los límites ideológicos, por más que siempre la educación va a tener ideología, ¿no?
Habló de valores devaluados, de una calidad democrática que es necesario fortalecer, Eduardo, por ejemplo.
Sí, bueno, yo pienso que con respecto a la educación, me voy a atrever a ser un poco iconoclasta, ¿no? En el sentido de que estamos haciendo una especie de gran marea que... porque acá la educación tiene que estar vinculada muy estrechamente a un proyecto de país. Ese proyecto de país es el que determinará en última instancia las grandes líneas de la educación. No lo podemos abstraer, separar, alienar de este proyecto que nosotros queremos como país. Y ahora vamos a tratar temas que están vinculados al proyecto de país que nosotros queremos. Por ejemplo, un TLC o un acuerdo hacia el Transpacífico es un proyecto de país. Otro proyecto de país puede ser, por ejemplo, la creación de un gran complejo agroalimentario nacional, que, digamos, nosotros estamos a punto de proponer. Es decir, yo creo que acá hay una vinculación, porque para un lado vamos... Y además, también, un proyecto de país es la participación democrática de la gente, de los actores, en los procesos educativos. Yo creo que los técnicos tienen un gran papel, sin duda, los políticos. Ahora, los actores de la educación. Yo he visto que hay problemas ideológicos para que los actores sean aceptados como partícipes. Se dice que son corporativos, se dice que son o que van a través buscando intereses propios. No se los valora, no se los respeta. Eso es una acusación muy fuerte que se hace, sin descartar que puede haber algo de eso. Pero digo, estos son temas que tenemos que ubicar en ese gran cuadro general de una educación no nacional, mundial, que está en crisis.
Conrado, ¿algunos comentarios?
Yo, en primer lugar, felicitar a la producción y a Daniel haber estado al alpiste para traer a Renato. Es un compatriota con prestigio internacional, con solvencia técnica, con una dedicación prácticamente exclusiva a este tema. Luego de su formación superior en el hemisferio norte, se ha dedicado, cuando estaba en el Uruguay y ahora que está UNESCO a los temas de educación con extraordinaria sapiencia. De modo que sus consejos me parecen siempre atinadísimos. Por otro lado, yo le comentaba que me parece que la preocupación de Alejo es cierta, pero también es verdad que los sectores políticos no siempre tienen que estar atrás de lo que dice la gente, sino que hay veces que tiene que estar adelante. Si alguien quiere saber cómo cambió el Uruguay en su proceso de educación a partir de la iniciativa de un grupo, de un puñado de jóvenes intelectuales del patriciado uruguayo en la década de 1860, ahí va a entender que después terminó siendo, digamos, implementado a través de un gobierno dictatorial que nada tuvo que ver con la esencia de la reforma que se hacía, que fue esencialmente democrática. Y entonces era que la sociedad, la modestísima sociedad oriental de 1860 estaba clamando para que se pensara la educación para 50 años. No, fueron un grupo de gente no esclarecidos, estudiosos, viajados, inteligentes y con capacidad de transformar la realidad. Y eso fue Varela y la Sociedad de Amigos de la Educación Popular.
¿Algunos comentarios, economista Elías?
Sí, por supuesto. Yo escuché, venía escuchando el programa y en un momento dado creo que Oberti planteó, bueno, que hay temas donde nos podemos poder fácilmente de acuerdo. Temas presupuestales, etcétera, que en esencia todos los temas que hablaban presupuestales, y yo creo que ahí se equivoca. O sea, cualquier proyecto humano requiere recursos para llevarlo a cabo, y si no están los recursos para llevarlo a cabo, no funciona. Y tampoco se puede hablar de los trabajadores de la enseñanza como un sistema corporativo, porque es absolutamente legítimo que los trabajadores de la enseñanza reclamen sus derechos laborales, pero tengamos en cuenta también que los trabajadores de enseñanza reclaman presupuesto para la educación, que no es solo para eso, como por ejemplo los temas de infraestructura. Un gran conjunto de paros que ha habido a lo largo de estos años es porque no había infraestructura adecuada, porque es locales que no tienen electricidad o no tienen agua, o sea, todo eso lo conocemos, es público, notorio. Quiero decir que los dos temas son necesarios los dos, no es que uno está resuelto y el otro hay que hacerlo, sino que hay que hacer las dos cosas a la vez, y es un tema que es un debe importante para el país.
Vamos a ir a toda velocidad porque tenemos asuntos muy importantes por delante. Este jueves el directorio de ANCAP definirá sobre el convenio salarial en ALUR, que el presidente Vázquez cuestionó en el Consejo de Ministros anunciando que debe ser rechazado. Eduardo Delgado, de la producción de La Mañana, consultó ayer a fuentes del directorio de ANCAP. Le dijeron que no se aprobará dicho acuerdo. Es más, insinuaron por allí que puede haber un 5-0 en la votación. El asunto estuvo sobre la mesa en la reunión del directorio de la semana pasada. Se decidió postergar la decisión para mañana. En el anterior encuentro ya se señalaba la no aprobación del acuerdo con 3 votos en contra, los del vicepresidente Juan Carlos Herrera y los directores Diego Labat e Ignacio Berti, y 2 a favor, los de la presidenta Marta Jara y de la directora Laura Saldaña. Pero tras la fuerte señal del presidente es posible que más votos se sumen para no aprobar el convenio. Lo cierto es que este convenio va contra las pautas presentadas por el Poder Ejecutivo. Es un texto que fue firmado el 10 de agosto y fue aprobado por unanimidad en la Asamblea de Trabajadores del Sindicato de Obreros de la Caña de Azúcar, el SOCA. Es por eso que los trabajadores de ALUR de Bella Unión se preparan para defender todo el acuerdo logrado, que para quedar vigente debe tener el visto bueno de ANCAP. El PIT-CNT también está por estas horas jugando su papel, anunció que respaldará lo que se firmó, dijo a El Observador Fernando Pereira, presidente de la Central Sindical. Los convenios están para cumplirse, señaló Pereira. Voy a comenzar esta ronda de comentarios con Antonio Elía.
Bueno, el tema este es un tema muy preocupante, y es muy preocupante en varios aspectos. En primer lugar, en aspecto legal. La ley de negociación colectiva en su artículo 2 dice: el ejercicio de su autonomía colectiva a los empleadores y organizaciones de empleados por una parte y una organización o varias de trabajadores por otra tienen derecho a adoptar libremente acuerdos sobre las condiciones de trabajo, empleo y regular sus relaciones recíprocas. El tema que exista una pauta salarial que determine el ministro de Economía no obliga legalmente a nadie. Es simplemente una decisión, una voluntad de. Entonces, legalmente no corresponde. Creo que hay además un problema político muy serio. El presidente de la República es el que está negociando con los trabajadores, es el que está tomando las resoluciones sobre la pauta salarial que se va a aplicar, sobre las medidas que se toman, y ahora está resolviendo sobre un hecho de una empresa de 500 trabajadores, el presidente de la República baja a la cancha a decir, acá algo está mal. Y en tercer lugar, eso está, que me parece también importantísimo, está dinamitando, digo la palabra fuerte, dinamitando la relación del gobierno con el PCNT, o sea, que es su principal aliado. Recordemos de dónde viene el PCNT, o sea, la CNT en el 66, 64, Congreso del Pueblo, Frente Amplio, todos tienen la misma raíz, es la base social de Frente. Y miren lo que voy a leerles una cosa que es muy importante porque creo que hay que ponerla en el tablero. La mesa sindical coordinadora de entes autónomos, todas las empresas públicas, resolvió ayer. Punto 2. La mala fe del gobierno al momento de cumplir con la ley de negociación colectiva, es decir, el poder ejecutivo prioriza el alineamiento de carácter económico, costo-beneficio, por sobre sus cometidos sociales, al punto de fijar pautas a los directores y los entes que le quitan potestad de negociar. Acordémonos que los directores y los entes son autónomos. Le quitan potestad de negociar en forma efectiva bipartita. El Consejo de Rama, donde el Ministerio de Economía y Finanzas arroga un poder de veto que legalmente no tiene ante la mirada complaciente de los mediadores de la DINATRA. Cuestiona todo el sistema. Entonces, realmente, y esta es la pregunta de fondo, ¿el gobierno está funcionando tan mal que tiene que generar todas estas situaciones? ¿Por qué no las maneja antes?
Conrado Hughes.
Alur es la hija con mayor hándicap de toda una organización que en los últimos años la empresa estatal de combustibles Alcohol y Portland desarrolló en base a la gestión extraordinaria del licenciado Raúl Sendic Rodríguez, que terminó costándole a los ciudadanos la suma de 900 millones de dólares, 650 de absorción de la, es decir, más que todo el déficit, más que toda la discusión de presupuesto de este año, y 250 millones de un préstamo de la Corporación Andina de Fomento, entidad que por supuesto con la garantía del Uruguay le presta a cualquier irresponsable. Esta empresa tenía 15 empleados en el año de 2006, es decir, cuando Raulito Sendic accede a dirigir y homenajear a su papá guerrillero que había hecho sus primeras armas políticas, porque primero empezó por la política en Bella Unión, don Raúl Sendic, padre, lo hizo en las plantaciones de la compañía que entonces estaba allí, que era una compañía norteamericana que se llamaba Cainsa y Cabza. Como homenaje a su papá, Raúl se ha reventado más de 300 millones de dólares y ahora tiene 800 empleados. 520 están en Bella Unión, que son los de este entuerto. Pero en realidad la compañía en su conjunto tiene a 800, que han cobrado, según el balance del 31 de diciembre, 602 millones de pesos. 602 millones de pesos, es decir, 800 mil pesos por cabeza promedio. Esta empresa paga 800. Haga las cuentas, mi amigo, usted que me está escuchando ahora en la radio y está mirando, sume todo lo que gana en el año y vea qué bien que... ¿Y de dónde sale toda esa plata? Pues si usted tiene una camioneta Forson del año 38, sale de la nafta que usted echa en la estación de servicio. Porque esta compañía Alur, que dice perder 2 millones en el año 2015, de verdad perdió 85 millones de dólares, porque la diferencia entre los 85 y los 2 que dicen ellos que ganaron se originan en que el patrón de la compañía, que es el dueño, que es ANCAP, le fijó un precio de hijo bobo para pagarle los productos que produce.
Eduardo Lorier.
Bueno, acá nosotros en primer lugar pensamos que hay que responder un poco a lo que ha dicho Connie, en el sentido de que no se habló mucho del convenio en sí, sino de la situación de Alur. Nosotros defendemos a Alur como, diríamos, un proyecto totalmente viable, totalmente exitoso, en el sentido de que ha recuperado, en primer lugar, un agujero negro que teníamos en la realidad uruguaya, que era la triste situación social y económica de Bella Unión, que hemos recuperado la cañada de azúcar, que hemos recuperado la actividad de cientos de productores que hoy están trabajando y produciendo, más todos los que trabajan en la zafra, digamos, de caña de azúcar de allí, que se produce azúcar, que se produce biocombustible, que se produce electricidad, que se produce raciones para animales, en un país como el nuestro, que la requiere.
Todos a pérdida, todos.
Todo eso ha requerido una fuerte inversión que seguramente y naturalmente no es una cuestión que vayamos a recuperar en el momento. Se dice a pérdida. Bueno, cuando uno invierte, todo eso se va recuperando en el correr del tiempo y hay que ver, yo estoy de acuerdo, sí, los costos, pero para mí es un proyecto que tiene, diríamos, aristas muy positivas. Ahora bien, voy al tema concreto de los salarios. Allí se ha negociado. Recuerdo un caso similar también, la Intendencia de Montevideo, que negoció con su funcionario. Entonces, acá estamos en la libertad y la posibilidad de hacerlo, primera cosa. Esa es la cuestión fundamental. Acá hay pautas, sí, pero no son obligatorias. Hay que negociar, se negocia y hay un acuerdo. Yo creo que podemos, sí, hacer una autocrítica. Yo no me voy a ubicar de la vereda de enfrente, sino que me voy a ubicar de la vereda de las responsabilidades gubernamentales. Si no hubo acuerdo o si no estaba esto, diríamos, previamente visto, bueno, habría que haberlo visto en el momento. Después que se acordó, ahora no hay marcha atrás. Después que se acordó, ahora eso está acordado con los trabajadores. Antes habría que haberlo visto. Eso, repito, no es una cosa que yo le diga contra, es decir, de afuera. Le digo desde adentro. Yo si acuerdo, acuerdo. Y después, bueno, mala suerte, acordé. Entonces, es complejo, porque esto nos va a traer muchas dificultades al santo botón.
Alejo Umpierres.
ALUR es una suerte de paralelismo como un Frankenstein uruguayo. La envidia de Mark Shelley, el creador de Frankenstein. Porque realmente es un organismo que no puede vivir, no es natural, pero vive. Se mueve y lo hacen caminar. Esto es un viejo resabio, porque ALUR viene de Calnú, de los años 40, de un modelo que fracasó rotundamente en el Uruguay, que fue un intento ingenuo, el de la industrialización por sustitución de importaciones. Ese modelo, ingenuamente sentido básicamente por el neogallismo, llevó a la creación de esto, como de tantos otros Frankenstein que hubieron en Uruguay, que cayeron con la caída final del gallismo en 1959. Va a ser parte de lo que vamos a hablar después, de la importancia de la apertura externa también. Entonces creamos un híbrido que no tiene posibilidad de existir por sí mismo. Llegó a pagar hace dos años atrás $500 la tonelada de colza, cuando en el mercado internacional valía 337. Pagó $180 la tonelada de sorgo, cuando en el mercado internacional e interno valía poco más de $110 la tonelada. Entonces, obviamente que no se puede trabajar de otra forma que a pérdida, porque es una producción antinatural. Es verdad, está ubicada en un lugar de extrema pobreza del país, y que tenemos que ver cómo se le trata de dar soluciones, que no se la hemos podido encontrar, lamentablemente. Calnú no es la solución. Se intentó en su momento dejar de lado, crear todo aquel grupo que era Calvinor, que era Green Frozen, todo un grupo industrial para tratar de generar una salida a eso, que tampoco nos ha dado un buen resultado. Pero tenemos que asumirlo como un problema país, de cómo logramos sacar a la población de Artigas de un retraso económico. Pero ALUR, obviamente, no es el camino, como no lo fue Calnú, y son pérdidas sumadas tras pérdidas.
Sobre el punto.
Y lo del el tema concreto. Obviamente, es inviable. Más allá de la negociación colectiva, si el presidente no pone coto, empezamos en una indexación permanente de salarios, vía casi mensual, que yo no creo que el economista Elías o ningún economista pueda sostenerla como la algo idóneo para mantener una sanidad económica en el Uruguay. Lo que debemos tratar de hacer es cómo vemos como para desindexar. El Poder Ejecutivo encontró un híbrido, que es un correctivo por inflación al final del periodo del convenio, para ver, tratar de salvar la eventual pérdida de salario real. Bueno, ese podrá ser el camino, pero si marchamos por el camino de indexación permanente, lo que hacemos, le echamos leña a la hoguera de la inflación, y bueno, si esto se imita en todo el país, diablos.
Brevísimos comentarios finales a propósito de una alusión, por ejemplo, Antonio.
Sí, por supuesto. A ver, el tema de los salarios es el poder adquisitivo. la inflación crece permanentemente, los precios son absolutamente libres y aumentan permanentemente. El ideal de los trabajadores para mantener su salario y su poder adquisitivo sería actualizarlo mes a mes. Dos meses es lo que acordaron ellos. El municipio, con la Intendencia Municipal de Montevideo, de hace muchísimos años, tiene cada seis meses. En otros gobiernos hubo cada cuatro meses. O sea, el tema es, la inflación se va comiendo el poder adquisitivo del salario. Poner una pauta de a dos años significa durante dos años perder todos los meses la inflación acumulada de los meses anteriores, y a los dos años le devuelven el total. Pero todo lo que perdió en los dos años no lo recupera nunca. Entonces, la lucha de los trabajadores cuando hay una inflación alta, y acá hay una inflación alta. O sea, en otro momento era el 10% el máximo, cuando llegaba al 10% había que actualizar automáticamente los salarios. Entonces digo, el tema económico es clarísimo. Desde el punto de vista de los intereses de los trabajadores, lo relevante es mantener el poder adquisitivo. Desde el punto de vista del gobierno, parece ser que lo relevante es algún efecto sobre la inflación, etcétera, su valoración, porque es lo que, si bien dice lo contrario, su valoración de que la inflación es provocada por los salarios. La inflación no es provocada por los salarios. La inflación es provocada por los precios.
Un anexo bien breve, Connie, sobre esto.
No, los balances de Alur, ya lo dije, son absolutamente truchos. Tienen informe de auditor independiente internacional, pero las transacciones que se dan en el principal producto... Alejo citaba el precio de los productos agrícolas como insumos. Yo les digo que la Alur le vendió en el año 2014, no pude hacer la cuenta del 2003, del 2015, en el año 2014 le vendió a $1.75 el litro de etanol para que ANCAP lo metiera en una mezcla cuyo precio de venta era $1. Es decir, alguien estaba haciendo la máquina que mató al inventor. Produce un producto que vende a $1 con un insumo que le cuesta 1.75 litros. Eso es un escándalo. Y la otra cosa escandalosa es que además consiguieron que los auditores retiraran la nota número 13 del balance 2012 al balance 2014 y 15, no aparece más la nota de cuánto personal tiene, lo cual es un grave error.
Cerramos con Alejo, luego Eduardo.
No, la sensación, de lo, reitero lo que dije, lo de Alur, si no tiene un correctivo, es simplemente una sumatoria permanente a un agujero que termina repercutiendo en el déficit fiscal, termina repercutiendo en la deuda pública, en la sanidad de la economía de ANCAP, su empresa madre, porque acá los números de Alur son de pérdida permanente desde que se creó. Lleva más de $200 millones de pérdida, pagó por una planta de biocombustibles en Paysandú $147 millones cuando costaba, con periféricos incluidos, los famosos periféricos de la discusión, $70 millones, y entonces evidentemente es un problema de concepción general, que es de calidad de gestión. La izquierda ha demostrado que tiene una carencia brutal en calidad de gestión, y se traducen desde las cosas macro, de decisiones económicas, de inversiones desastrosas, hasta las cosas micro, que son acuerdos salariales.
Eduardo.
Bueno, la verdad que vamos a seguir un poco con esto. Hay cuatro plantas de biocombustible que tiene hoy por hoy Alur, que son dos acá en Montevideo, la de Paysandú y la otra propia en el propio Bella Unión. Se está produciendo biocombustible porque una ley así lo exige, porque además evidentemente que también nosotros hemos cuidado el medio ambiente, y esa mezcla es importante y tiene que ver con esta cuestión, en la mezcla de los combustibles. Hay una exigencia ahí por ley de hacer tal cosa. Repito que hay una diversificación importante de producción, y además todo esto tiene que ser alimentado por productores que en la zona de Paysandú o en otras cuencas, como aquí mismo en el sur, han ido abasteciendo a estas plantas, que son, repito, de última generación, que son, diríamos, de un costo importante, pero que se van a ir repagando en la medida de, diríamos, el desarrollo de las actividades. Vuelvo a decir, con respecto a los salarios, que era el tema central, porque repito, acá hay una demonización de todo lo que ha hecho ANCAP y de todo lo que ha hecho Alur. Permanentemente sobre la cabeza de la gente está cayendo esta crítica. Es una cuestión constante y permanente. Bueno, vamos a hablar de esto. Yo digo y pregunto a la audiencia: ¿están mal los trabajadores en querer mantener el ingreso que hoy tienen? ¿Están mal los trabajadores cuando pelean? Porque yo escuchaba a Alejo, como una solución él plantea desindexar, o sea, separar, lo que aumenta el costo de la vida, vamos a decir así, la inflación, de lo que ganan los trabajadores, perder salario. ¿Para qué? Para aumentar la competitividad. Ahora, ¿está mal que los trabajadores defiendan su salario y quieran mantener su nivel de vida y que no acepten que el ajuste venga por ese lado cuando hay otras posibilidades para, diríamos, ajustar si se quiere o extraer dinero para los recursos y disminuir el déficit fiscal? ¿Está mal esa actividad, esa actitud de los trabajadores? Es la pregunta que yo me hago.
No, lo que está mal es la del patrón, que somos nosotros, pero nadie nos consulta. Se llevan la guita. ¿Por qué no ponen 5.000 empleados en ALUR si están tan generosos?
Y hablando del conjunto de los trabajadores.
La vergüenza les da hasta 800. ¿A vos
te parece que está mal?
La vergüenza les da hasta 800. No les da la vergüenza para 5.000, porque si hicieran los números, no tiene que haber un solo empleado.
Es un proyecto ideológico.
Tendría que desaparecer.
Es un proyecto ideológico.
Acá, no, en todo el mundo se ha buscado ideológicamente, como decía, que las corporaciones ganen más. Y bueno,
no ganan los trabajadores cañeros, no ganan.
Los productores cañeros están de acuerdo.
Yo no entiendo. Los productores cañeros y los trabajadores cañeros. Ganan los trabajadores de ALUR. Eso es lo más increíble. Es una empresa que se fagocita a sí mismo, mientras que los que le producen los insumos de afuera, los trabajadores de la caña y los productores de la caña, no ven ninguna mejoría. Es absurdo.
Vamos a la pausa y regresamos con nuestro segundo tema para esta mañana.